decir. Y pedir que la gente haga algo que Dios ha puesto en su corazón. Esto es difícil, ¿no es cierto? Pero yo doy gracias a Dios que no soy Josué. Abran sus Biblias a Josué capítulo 5. Las cosas iban bien. Acababan de recibir ese mensaje de Moisés en que él les dice, Dios va a estar con ustedes. No se olviden de Dios, no se olviden de lo que Él nos ha dicho, no se olviden de sus mandamientos, no se olviden que somos pueblo de Él, le pertenecemos. Habían pasado esos 40 años en el desierto y ahora ya están avanzando otra vez. Moisés había subido y muerto y ahora Josué toma su lugar. En Josué capítulo 1, el Señor le dice, mire, esfuérzate y sé valiente y Él anima a todo el pueblo, y todo el pueblo está que ¡vamos! ¡Listos! Y todos están contentos. Y llegan al río Jordán, y cruzan el río Jordán, y el río se abre. Y todos están contentos. Me imagino que todo el mundo está diciendo, ¡ahora sí! ¡A mí me gusta Josué! ¡Josué es buen líder! Me imagino que le estaban dando muchas monedas, ¿verdad? Y tenía las bolsas llenas de monedas para el futuro. Y ahorita le va a tocar gastar un montón de sus monedas. Porque dice en el capítulo 5, versículo 2. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en un collado de Aralot. ¡Ja! ¿Qué más hay que decir? Pedirle a los hermanos que diezmen no es nada. ¿No es cierto? Hermanos, seamos fieles a Dios. No es nada pedir. Hermano, hagamos bien las cosas. ¡Qué barbaridad! Llegar y dice, bueno, aquí todos los varones. Así que cuando se desanime usted, recuerde a Josué. A él le tocó mucho más difícil que a usted. ¿Amén? ¡Amén! ¡Amén! Bueno, ya me han contado de algunos de los de sus pláticas, de los comentarios, de cómo estuvieron en sus grupos y ya. Pues yo estoy ansioso por aprender. Uno de ellos llegó y me estaba comentando y dije, ¡qué bueno eso! Ahora ya tengo que predicar en la próxima conferencia, ¡amén! Así que vamos a empezar a ver quién quiere ser el primero que se levanta y dice, mi grupo, estamos listos para dar lo que el Señor nos ha dado. ¿Quién va a ser el primero? Pónganse de pie, rápido. ¿Quién va a ser el primero? Bueno, el hermano Tomás, pase adelante. A los demás no les toca nada, pero por ser el primero. ¡Amén! Aquí está el micrófono, hermano.
Hermanos, buenos días. En el grupo que trabajamos, en base a lo que teníamos ahí que tratar, vimos algunas cosas muy importantes. Solo son 4 minutos.
Cuatro minutos, hermano.
Ya empezó.
No, ahora son tres minutos con 30 segundos.
Bueno. Hermanos, fíjense que una de las cosas que nosotros vimos que realmente era muy importante de todos los puntos que tenemos acá fue el ambiente, ¿verdad? En cuanto a qué tan importante es el ambiente dentro de nuestro templo, nuestra iglesia. Y cuando hablamos de ambiente, empezamos, ¿verdad?, desde la limpieza de nuestro edificio. Vimos que uno de los, de las áreas donde muchas veces descuidamos mucho es en cuanto a lo que es los servicios sanitarios, ¿verdad?, que a veces en nuestras iglesias tal vez nos ocupamos en el área solamente del templo, pero olvidamos y dejamos lo que son los baños. Inclusive hablamos con los hermanos de que hay casos donde se pueden perder hasta familias, ¿verdad?, cuando uno no tiene el ambiente adecuado, el ambiente preparado. Entonces nosotros vimos esto como algo que sí vale la pena retomar y tomarlo muy muy en cuenta. En cuanto al ambiente, también nosotros hablamos en cuanto a lo que es la forma en que como la iglesia se relaciona con los nuevos invitados. Por lo general, quizás el pastor, cuando vienen nuevas personas, pues nos acercamos, los saludamos, pero a veces no lo hacen todos los miembros de la iglesia. Hay miembros de la iglesia que son muy tajantes y muy fríos en cuanto a sus relaciones personales, y eso, quiera o no, afecta también a que las personas pues pueden tener un sentido, como dice más abajo, de pertenencia dentro del grupo de la iglesia. Entonces, eso es algo que también nosotros vimos como algo muy importante, y por el cual tratamos de hablar con los hermanos, de enseñar a nuestra iglesia, instruirlos correctamente, ¿verdad?, de cómo debe ser el trato de nosotros para los visitantes que están dentro de lo que es la iglesia. También vimos la importancia de hacer un esfuerzo por la excelencia de nuestro ambiente. Yo creo que alguna de las cosas que también vimos es de que a veces no se tiene todo el recurso económico necesario para tener el ambiente que se necesita, pero sí, yo creo que si nosotros en nuestras iglesias nos preocupamos para hacer un esfuerzo de tener algo más agradable y prestar un mejor servicio a los que nos visitan, entonces yo creo que eso va a ser también importante. Y por último, también la importancia de lo que es la escuela dominical, ¿verdad? Que no olvidarnos que la escuela dominical es un ministerio para la enseñanza, pero también la interacción con las personas, ¿verdad? Porque hay personas que a veces tienen preguntas, dudas, y simplemente el pastor, con bastante tacto, ¿verdad?, de tratar de manejar el ambiente, el grupo, las cosas pueden ir mejor. Entonces, hermano, esto es lo que hicimos. No sé si llegamos al propósito que se tenía o no, pero solamente, hermanos, gracias.
Muy bueno, hermano. Yo conozco un pastor que dos veces al año da un sermón sobre modales para visitas. Cómo saludar, cómo no pasarse, cómo no hacerles preguntas indiscretas a los que recién están llegando, porque eso a veces pasa, ¿no es cierto? Y da un mensaje sobre cómo, para la congregación, cómo tratar a los que están llegando, las visitas, y cómo ser buenos anfitriones para las visitas. Muy bien, ¿quién va a ser segundo? Aquí hay, no hay nada, lo siento vos.
No importa, pero salimos ya de esto. Nosotros estamos, desde que salimos, y no hubo descanso con nosotros. Pasamos hablando acerca de muchos temas, y uno de los temas importantes que vimos acerca de somos misionales, y si vemos que en nuestras comunidades hay necesidades, y obviamente en todas las comunidades hay necesidades espiritual de Cristo, porque mucha gente tiene necesidad espiritual, pero está llena con gnosticismo y un montón de religiones y cosas que pueden ir llenando y cubriendo su pecado para que ellos se sientan cómodos. Entonces vimos que hay muchos tipos de iglesias que tenemos diferentes condiciones respecto a esto, pero una de las cosas importantes que vimos fue nuestra motivación acerca de lo que habló hermano Daniel. Me imagino que tuvieron que estar muy motivados los israelitas para tomar la decisión que hizo Josué de llevar. Tuvieron que estar bastante motivados, hermano, no manipulados, porque yo creo que una de las cosas que podemos entorpecer en la función del Señor es manipular a la gente, hacer que la gente haga lo que... Y es fácil hacerlo, hermano. Usted sabe que es fácil manipular, pero lo que tenemos que hacer es que el Señor sea el que dé esa motivación a través de su espíritu. Las prioridades también de ganar almas, que es una prioridad importante en lo que es en lo que somos misionales. También lo que hablábamos de la formación espiritual y transformacional, vivir lo que se predica, ¿verdad? El énfasis de ser fieles, no solamente al llegar a la iglesia y ver la asistencia, sino que realmente que nosotros vivamos lo que predicamos. Si nosotros no podemos llegar con el vecino y decirle, mire, le invito a la iglesia, si sabe que nosotros tenemos un relajo en nuestra casa, no podemos nosotros con nuestro testimonio hacer una... Tiene que haber una transformación principalmente en nuestras vidas para que otros puedan tomar y no presionar también. Vimos ese aspecto. No presionar, no debatiendo, sino dando... nosotros tenemos que presentar defensa por el Evangelio, pero no ser tan... no debatiendo a ir en contra de la persona, sino dar un ejemplo con nuestra vida. En la participación en el plan de Dios... el tema ese de no estar debatiendo, sino preferir compartir el Evangelio. En lo que es viendo a través de los ojos nuevos, pues vimos acerca de algunas cosas que pueden ser prácticas para mejorar las condiciones de los invitados, para que se sientan agradables, que cómo nosotros nos sentiríamos agradables. Nosotros exponíamos algunas cosas, por ejemplo, en las sillas, que pueden ser que a veces no estén cómodas, o por ejemplo que se sienta que puede caerse en la silla, o inclusive algunos hermanos decían el calor que puede haber en el... A veces yo ya me acostumbré al calor, pero el tema aquí es la persona, el invitado, cómo se va a sentir cuando convierte el invitado, a dónde lo va a dirigir, qué va a hacer con la persona que va a llegar, tratarlo como que si fuéramos nosotros, ¿verdad? Y a veces mejor que como nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados. Entonces, que los edificios y las instalaciones sean aptas, y que en cuestión de modales, pues nosotros estemos siendo muy corteses y muy 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 bien educados, buscar ser muy bien, la palabra sería especial con la gente, tratar a las personas muy especialmente para que se sientan cómodos. Los servicios, pues hablamos acerca de ya lo tomamos un poco rápido acerca de los cultos, pero en lo personal nosotros debemos de mantener un servicio muy muy bien ordenado, y en el ambiente pues agradable. En general nosotros pudimos definir que es prácticamente que nosotros, nuestra motivación es el Señor, pero aparte de eso tenemos que hacerlo con amor, porque si no lo hacemos con amor, solo por salir del paso, por cumplir, le estamos perdiendo la visión y a donde el Señor quiere que lo hagamos. Nada más, hermano.
Amén. Gracias, hermano. Perfecto. Una vez le dijeron a un bautista independiente, es que ustedes son muy peleoneros. Y él dijo, ¡ah, cómo es posible! ¡No me vaya a decir eso a mí! ¡Yo no soy peleonero! ¿No es cierto? ¡Ay, ay! Tengamos cuidado, sí, a veces podemos nosotros tener un carácter y luego para invitar y decirles, quiero compartir con ustedes el amor de Cristo, como que no concuerda. Tercero, ¿quién va a ser? Pasa, hermano Quique. Aquí, luego vamos para allá.
Bien, nosotros nos tocó casi con la mayoría de pastores de San Miguel del Salvador y con un hermano de acá de Guatemala. Y de los dos contenidos, casi enfocamos dos puntos bien importantes en cuanto a ser misionales, y quizás compartir un poco más la experiencia que han tenido las iglesias, el grupo de pastores en San Miguel. Ellos han sido unidos por años y todo el esfuerzo ha sido enfocar una sola visión en el levantamiento de iglesias. Y casi siempre se ha pretendido que el recurso económico tiene que ser como la punta de la lanza para abrir cualquier obra, pero no así en el caso de ellos. Pero sí ha habido una unidad para levantar la obra, optimizando recursos y disponiendo recursos también. Recursos espirituales, en primer lugar, recursos físicos y recursos materiales, ya sean estos económicos también. Y ellos compartían que la experiencia ha sido enfocar, sin desatender y sin desenfocar, lo que cada iglesia local está haciendo en su respectivo lugar. Y uno de los hermanos decía que una de las cosas que la gente necesita es venir a recibir, no a dar. Porque a veces eso es lo que hemos pensado, ¿verdad? Si voy a ir al vecindario, me voy a buscar un lugar donde haya mucho dinero, para que la gente que va a venir sea la que continúe apoyando la obra. Pero en el caso de los hermanos ha sido aportar todo el recurso, inicialmente espiritual. Y en esto ellos apoyaban una vez por semana, cada iglesia apoyaba la nueva obra, hasta sacarla adelante, hasta levantarla, hasta establecerla. Pero luego se requería de que el obrero tuviera el respaldo, el apoyo de un equipo de líderes. Y entonces decía uno de los pastores, una de las cosas que siempre hemos dispuesto es un grupo de líderes capacitados. Pero eso viene como a debilitar un poco mi iglesia. Es como cuando usted va a donar sangre, ¿verdad? Dona sangre y luego tiene que tomar un tiempo para recuperarse de nuevo. Entonces la estrategia ha sido en esa dirección. Dan y aportan un equipo de líderes y luego comienzan a levantar otra generación dentro de la iglesia local. Pero ya hay otra iglesia establecida en otro lugar y así ha venido la multiplicación. No sé cuántas iglesias hay como resultado de esto, hermanos. ¿Idea? ¿Más o cuántas? 23, ¿verdad? Pero ha habido un aporte de todo el consenso, ¿verdad? De todo el equipo. Ahora, aquí aprendimos, por lo menos yo anoté algunos principios. Primero, que la gente venga para recibir, no para dar, ¿verdad? Un hermano decía, mire, aquí en Guatemala la iglesia está casi está dividida, la comunidad está dividida por un barranco, ¿verdad? Por una quebrada. A un lado está la zona marginal y a otro lado está la zona de media, clase media alta. ¿Cómo hacer para que la iglesia sea un instrumento estratégico para esto? Hablando de la parte misional, ¿cómo podemos disponer de todos los recursos? Entonces el hermano decía, casi siempre hacemos sentir a todas las personas dentro de la iglesia local que todos tienen una necesidad. Algunos se distinguen que no necesitan cuando vienen en su vehículo o viven en una zona acomodada. Pero cuando ellos dan a estas personas, por lo menos una canasta de comida, por ejemplo, y la persona, aunque no lo necesita, pero llega y reconoce, a mí me tomaron en cuenta sabiendo que no necesito, pero me están haciendo sentir bien. Entonces disponer de todos los recursos es una de las cosas claves que nosotros compartimos ahí. Ahora, surgió una pregunta ahí también, ¿cómo usar los recursos locales? Y decía un hermano ahí, preguntaba, ¿cuál es el indicador que permita medir el apoyo hacia las nuevas obras en equipo? Y ambos, y varios coincidimos ahí. Primero, ser parte del proyecto de Dios. Cuando la iglesia local entiende que es parte del proyecto de Dios, el resto de iglesias en la zona debe de entender que son parte del proyecto de Dios y que pueden aportar no todos los recursos, pero sí una buena parte, sean estos espirituales, sean estos humanos, sean estos materiales, sean estos financieros. Pero otro pastor decía que apoyando en esta dirección, la obra local no se detuvo. Tenían proyecto de construir su templo, lo siguieron haciendo. Entonces aquí hay otro principio que nosotros aprendimos, que la obediencia a la gran comisión respalda lo que la iglesia local está haciendo, y Dios facilita los recursos. Y eso para mí ha sido un reto, ¿verdad? Porque obedecer a la gran comisión, sabiendo que es Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra, Dios va a respaldar lo que mi iglesia tiene que hacer y lo va a respaldar con sus recursos. Yo creo que vale la pena. Ahora, en la otra hoja, también nos detuvimos en algo que nos llamó la atención, yo creo que a todos. No en la parte del servicio, ¿verdad? En la parte cúltica. Y uno de nuestros hermanos compartía y preguntaba, ¿cuál es la regla en su iglesia local para desarrollar un culto de 2 horas? O para desarrollar un culto de 3 horas, ¿verdad? ¿Dónde está en la Biblia que usted tiene que orar, leer la Biblia, 3 cantos, la bienvenida, pararse, sentarse, y luego al final, ¿verdad? Si queda tiempo para la palabra, lo hace. Y yo creo que una de las cosas que cada iglesia, ¿verdad? Y nuestras denominaciones bautistas, ¿verdad? Somos muy bíblicos. Y a veces queremos sacar de la Biblia el programa. Pero yo creo que tiene mucho que ver con todo el contexto de lo que la iglesia quiere y debe hacer en el lugar donde está. Entonces, yo no sé cuál es su programa. Como decía mi hermano, si quiere llegar a cambiar, cámbielo, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere hacer es bien importante. Y eso es lo que estamos nosotros aprendiendo. Y otro hermano dijo, desde que la persona entra a la iglesia y sale, todo el contexto de lo que ahí sucede es el momento de la adoración. Es el momento del aprendizaje. Es el momento de la palabra. Porque en nuestras iglesias mucha gente llega solo a la hora del mensaje. Porque tal vez los cantos no le gustan. Y hay tantas cosas que no les agradan. Pero si entendemos y enseñamos a la congregación que todo encierra estar en la presencia de Dios y escuchar su voz, la parte del servicio más no va a ser un problema. Usted puede predicar 20 minutos, usted puede predicar 45, una hora, y la gente va a salir edificada. Así que eso fue lo que aprendimos nosotros. Amén.
Muy bien. Mañana vamos a estar hablando acerca del ministerio de la palabra y vamos a platicar un poco de eso. A veces nosotros hablamos y predicamos con términos, dando por sentado que todos ya conocen las historias bíblicas, ya saben lo que quiere decir salvación y justificación, y llegan muchos que no saben de lo que estamos hablando, salen rasgándose la cabeza diciendo, bueno, parece que estaban hablando inglés ahí o algo, no sé, porque no entendí casi nada. Estamos para comunicar, vamos a hablar de eso mañana. ¿Quién sigue? Por aquí creo había uno. Pase, hermano Israel. 4 minutos. 4 minutos. Ya van 25 segundos. No.
Dios nos bendiga. Voy a representar al grupo, así es que si algo sale mal, el grupo es el responsable. No, fue una bendición y tiempo también oportuno para tener un poquito de compañerismo con los hermanos con los cuales nos reunimos para tener algunos puntos de coincidencia y agradecer también cómo Dios está usando a Daniel. Eso lo hemos comentado y es una bendición. Que después de tantos años que no le escuchábamos, Dios lo esté usando de la manera que lo está haciendo y queremos que así siga, ¿verdad? Estuvimos allí enfocándonos en el aspecto viendo a través de ojos nuevos. Ya el hermano que precedieron hablaron bastante al respecto, pero creo que no está de más que ahondemos en este tema que es tan importante. Definitivamente Dios es el que hará la obra, el que realiza la obra de salvar a las personas, pero nos ha dado a nosotros el privilegio, aunque no lo merecemos, de ser los canales, los instrumentos para traer a otros a Cristo. Y el problema es que a veces las personas llegan a la iglesia y no encuentran realmente lo que están buscando, lo que están necesitando, y nosotros somos muy responsables de proveer a la gente no solamente el mensaje que hará cambiar sus vidas, sino también el ambiente, el entorno, y eso es bien importante. Y por eso coincidimos en que necesitamos nosotros entonces cuidar la primera impresión. Qué importante es la primera impresión que causamos ante las personas que nos están visitando. Y un hermano pues definitivamente iluminado, ¿verdad? Mencionó ahí un pasaje que seguramente ustedes conocen, que se encuentra en Primero de Reyes. Primero de Reyes en el capítulo 10, en donde menciona la visita que la reina de Saba hizo a Salomón. Capítulo 10, versículo 4 y 5 dice: y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. ¿Qué impresión se llevó esta señora, ¿verdad? Esta dama, de todo lo que giraba en torno a Salomón, que era definitivamente una persona también impresionante, con una personalidad increíble? Pero ella se vio impresionada por las cosas tangibles, por lo que se puede ver y tocar. Vio que era un ambiente acogedor, un ambiente seguro, un ambiente que podía proveerle seguridad, cordialidad, y todo eso es bien importante, que nosotros también estemos preocupándonos por ello. Le puedo contar una experiencia que tuve en una iglesia a la cual fui invitado a predicar. Están saludando a todos los invitados, y dice el que está saludando a los invitados, dice, Y queremos dar gracias a Dios porque esta semana se convirtió al chino y su familia. Y por mucha confianza que uno tenga con alguien, decir su sobrenombre en vez de decir su nombre a una persona que se acaba de convertir, como que no suena muy apropiado, no está muy adecuado. Y eso hace sentir a la persona pues el poco de atención. ¿Quién es el chino? Imagínese que me dijera a mí el gordito. O cualquier otro calificativo que definitivamente puede sonar despectivo. Quizá no ha llegado usted o no ha llegado tal vez a ese extremo, pero todas esas cosas pueden ser dañinas. Y en este pasaje de la escritura que leímos, nos damos cuenta que cosas físicas, cosas que vemos, pueden llamar la atención de algo y promover una próxima visita. Si usted, por ejemplo, va a un restaurante en donde es mal atendido, ¿querría regresar? Que le sirvan mal, que le ofrezca una comida fría, mal cocinada, etcétera. Por supuesto que no. Queremos regresar a un lugar en donde nos atendieron bien, en donde nos ofrecieron una buena comida y además de eso, cordialidad es importante. Pero estos aspectos mucho más importantes que debemos también resaltar, y es en cuanto a la administración. Y esto es bien demasiado importante. Vivimos en un mundo atestado de la falsedad religiosa, la falsa doctrina. Y nosotros debemos preocuparnos como siervos de Dios, o el que está predicando, casi siempre es el pastor, ¿verdad? Pero siempre hay algunos otros que lo están haciendo. Y debemos preocuparnos de trasladar un mensaje claro, un mensaje que no crea confusión en la mente de la gente en este tiempo pues en el que vivimos, en donde todo el mundo está hablando mensajes de verdad muy, muy confusos. Necesitamos presentar el Evangelio claro, tal como el Señor lo estableció. La otra cosa, porque ya creo que va a sonar la campana, en cuanto a la presentación del mensaje y la presentación del mensajero. Algo que me llamó la atención es que nadie puede estar en ropa deportiva en esta instalación recibiendo el mensaje. Y está bien, mucho menos en el templo. Imagínese usted un predicador que va todo despeinado, todo desaliñado, como decimos en El Salvador, a presentar el mensaje. Puede ser el mensaje más grande, pues el mensaje más poderoso, digamos, pero si nuestra presentación personal no está adecuada, realmente eso va a chocar también con aquel que va buscando un lugar pues en donde puede encontrar el remedio a su necesidad. Y otro aspecto que apuntamos ahí también, que quizá es un aspecto bastante grande que requiere de mucho más tiempo para tratar, es el aspecto de la música. Como a veces los que están encargados de la alabanza no se preocupan, por ejemplo, de modular de manera correcta el volumen. A veces es el volumen que a mí me gusta. Como yo oigo la música en la casa, o cómo me gustaría oírla cuando esté solo. Pero está bien que me guste a mí, pero ¿cómo vamos a usar modular el volumen en el templo, donde estamos todos reunidos, donde estamos teniendo pues invitados? Y definitivamente, si la música tiene que ser suave, dulce y melodiosa, dice por un principio la música, y eso suena bonito, pero tenemos problemas, yo creo que es algo con lo que luchamos. Y lo otro es el uso, por ejemplo, de instrumentos con sonidos demasiado pues extravagantes, que se salen incluso del pentagrama, ¿verdad? Pues estoy seguro que aquí estamos de una diferente cultura. Habemos guanacos, chapines, catrachos, y los hermanos de Norteamérica. ¡Gringos! Mexicanos. Y definitivamente habrá, pues diferimos en cuanto a culturas y formas de adorar, pero una cosa es importante, hay que mantener el equilibrio, creo que eso es importante también. Así que lo que puedo decir, muchas gracias.
Buenos puntos. En nuestra iglesia, los hermanos de la música se reúnen los jueves por la noche por 3 horas para ensayar para el culto del domingo en la mañana. El culto, la parte musical dura 25 minutos el domingo en la mañana, más o menos. 3 horas de ensayo. Mi esposa tiene más de 20 años de estar tocando piano pasa las tres horas ahí tocando, ensayando para que salga bien. No estoy diciendo que todos deben hacer eso, hermanos, pero si tienen varios instrumentos musicales, ensayen, practiquen. La gente ahora está demandando una calidad de música mucho más alta de la que pues se usaba antes. No estoy hablando de estilo, pero sí estoy hablando de calidad. Fui a una iglesia que quiso trasladar su estilo de música. Había sido una iglesia que solo usaba himnos y piano en los Estados Unidos. Decidieron cambiar a un estilo mucho más moderno, contemporáneo, y ahorita ya todo el mundo está pensando y tenemos nuestras ideas y nuestra filosofía en cuanto a música. Lo que a mí me afectó más que el estilo de música fue la calidad horrible. Pero feísima. Que tenían ahí a gente que había cantado himnos por muchos años y no sabían cantar es el nuevo estilo que querían ahora cantar. Y la cosa se oía horrenda y ya habían estado haciendo esto por un año. Y yo dije, si no pueden con eso, regresen al otro, pero por lo menos que se oiga bonito. O aprendan a hacer lo que quieren hacer en una forma buena, pero hagámoslo bien, ¿verdad? Si alguien llega y dice, no, aquí se oye bien feo esto, va a afectar. Vamos a seguir. Ahí podríamos pararnos un buen rato. Aquí ya están compitiendo los hermanos. Amén. Pase, hermano.
Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pues fue una bendición poder compartir con jóvenes. Y con varios adultos jóvenes también, como yo. Pero yo quiero felicitar a hermano Daniel. Solo una vez lo había oído yo predicar. Fue para el reconocimiento de hermano Juan Raiz. Y siempre quise tener la oportunidad de escucharlo y no lo había podido hacer. Pero tenía idea nada más. Y lo que dijo el hermano, pues para mí fue bien importante también, porque de lo que pude ver en aquel entonces en San Lucas y lo que puedo ver ahora, yo creo que Dios le ha enseñado bastante. Y gracias por esa bendición para nuestra vida. Y gracias por las ideas que Dios da también para podernos haber tenido en grupo. Y definitivamente cada quien tiene sus ideas, pero al final yo creo que en conclusión llegar a cosas positivas para bien de las iglesias. Hermano Abel fue el que estaba ahí coordinando todo y no sé por qué razón él me eligió a mí. Y le hice esa pregunta, hermano, ¿y por qué yo? Le digo. Ah, porque usted habla más, me dijo, yo no. Pero yo no me considero así, pero él me eligió a mí. Así que, bueno, fue una bendición estar ahí con todos y la verdad es que yo me estoy tardando un poquito porque sé que es el Espíritu Santo quien está guiando todo esto. Y sé que casi todos vamos a decir lo mismo. Yo soy seguro de eso. ¿Sí? Alguna que otra idea vamos a tomar, pero todos vamos a llegar a lo mismo. Y el asunto es de que todos los siervos de Dios están bien seguros cuál es su propósito. Y seguramente son almas y son almas, pero pensando en lo que ya se habló, dije yo, bueno, lo que el hermano enseñaba anoche acerca de las multitudes. Pero en aquel entonces no había, en ese entonces que Jesús estaba, ¿dónde iba a meter esas multitudes en un templo? ¿Qué comodidades tenían ellos? ¿Qué podían ver sus ojos? Pero el hermano Abel, él contaba todo lo que ha estado haciendo y la preocupación de cada siervo de Dios cuando inicia una obra es un templo. Y un templo, y un terreno. Ahora, ¿por qué? Porque no solamente están preocupados en la salvación de un ser humano, sino luego una comodidad. Y veíamos los problemas en cada una de las obras que alguien dijo, ese calor. ¿Verdad? De que cuando se comienza una obra, regularmente es en una casa muy pequeña o en una galera, y definitivamente hay mucho calor. Y son cosas que nosotros platicamos viendo a través de ojos nuevos. Y viendo todo eso, todos expusimos y dimos consejos, sugerencias, principalmente a aquellos que están iniciando una nueva obra, que están pensando en un nuevo terreno, que están pensando en una construcción. Ahora, ¿por qué? Porque quienes ya contamos con una construcción, si no se planificó bien todo, ¿qué vamos a hacer? Botar todo, ¿ah? Pero, pienso en esto porque cuando uno ve a través de los ojos, muchas veces uno se hace a esas ideas, y al menos mi papá me transmitió a mí algo, él fue cristiano por 40 años, y él me transmitió a mí a verlo todo en pequeño. Eso me transmitió a mí. Una casa pequeña, una puerta pequeña, un sanitario pequeño, todo era pequeño. Pero yo hablando con hermano Abel, yo le transmitía eso de la construcción del templo de Salomón. Y ya el hermano tocó un punto ahí de la reina de Sabá, ¿verdad? Y hermanos, es permitido pensar en grande. Y es permitido pensar en grande porque nosotros sabemos que tenemos a un Dios grande. Y de hecho, de todos estos comentarios, algo aprende uno todavía también. Porque el hermano decía, si nosotros cumplimos la comisión, ¿quién está respaldando todo? Entonces Dios va a proveer todo eso que uno está pensando, todos esos proyectos, pero hablábamos de que aquellos que todavía no han construido un templo, que piensen en grande. Que vean toda la mejor comodidad que pueda existir. Porque de hecho la gente está viendo todo eso. La limpieza es bien importante. Porque, ay, qué sucios esos baños, ¿verdad? Y todo eso se ve. Entonces, para mí, lo más importante es que pudimos dar todas las ideas a los hermanos que están buscando un terreno, que están construcción, incluso hermano Carlos Maldonado, que tiene un proyecto de aire acondicionado. Y tomamos nota de todas las peticiones que ellos tienen, y va a ser nuestra carga para orar por todo esto, mientras cada uno está ocupado en la tarea de predicar el Evangelio. Así que eso podemos hacer nosotros.
Yo quiero ir a predicar donde esté el aire acondicionado cuando terminen. Amén.
Amén.
No, yo quiero ir después de que lo terminen. Amén.
Amén.
Sigue por aquí, hermano.
Es una bendición, hermanos, estar con ustedes. Y yo pasé de los últimos para... no tenemos conclusiones, entonces quería copiar algunas de ellos. Entonces, es una broma, hermanos. Nosotros hicimos nuestro análisis, nuestra participación, nuestra consideración de las preguntas que el hermano Daniel puso ahí en estas hojas, tratando de tomar el contexto de lo que él ha venido enseñando durante el desarrollo de la conferencia. Y por eso, hermanos, nuestra primera conclusión es que estos temas y preguntas miden si el pastor está tomando con responsabilidad su trabajo. ya que como pastores o como miembros podemos considerar cómo es nuestra iglesia, si tiene una visión misionera o si está considerando cómo nos ven los que no son cristianos. Pero es responsabilidad del pastor entenderlo y tratar de compartir con la iglesia, con la congregación, para poder guiarles dentro de la obra y de la voluntad del Señor. Si el pastor no tiene entonces esta visión, el hermano ha venido compartiéndonos acerca de tener propósitos definidos y que la obra, que la actividad de la obra y que el carácter de la misma iglesia esté definida por esos propósitos y por esa visión. Entonces, estos temas, una iglesia misionera, va a ayudarnos también a establecer nuestros propósitos o nuestra visión del ministerio, por si todavía no lo tenemos. Para mí ha sido de mucha bendición, hermano, lo que hermano dice. Yo estoy de acuerdo con él cuando él dice que la iglesia va a reflejar el carácter, la visión y los propósitos del pastor, igualmente si no los tiene. También, hermanos, va a servir de evaluación estos temas que él puso ahí, todas estas preguntas. Si somos o si estamos fallando, o en qué estamos fallando y cómo podemos corregir lo que no estamos haciendo bien para agradar al Señor, hermanos, cumplir la gran comisión. También, hermanos, hay que utilizar los recursos de la iglesia de acuerdo a esos propósitos. A veces, hermanos, Dios no nos va a dar mucho o no nos va a dar más en cuanto a recursos se refiere, si no los estamos usando correctamente, si los tenemos guardados, como decía el hermano Anger la vez que estuvo de conferencista. Él dice, si las iglesias tienen guardado el dinero en el banco y Cristo viene, eso va a ser para el anticristo. Entonces hay que utilizar esos recursos, hay que dejar, hermanos, fondos para lo de dentro de la iglesia y lo de fuera, lo que es la visión misionera. También, hermanos, muy importante para todos nosotros es que el testimonio más fuerte afuera va a ser una vida cambiada. Una vida cambiada por Dios va a ser el impacto misionero más fuerte. También, hermano, otra conclusión, una participación activa de la iglesia, como todos los pastores tienen en su mente y en su corazón, aunque sabemos que a veces no es viable en el tiempo. No todos van a comprometerse, como enseñaba el hermano. Pero eso debe ser, hermanos, siempre un anhelo, una oración, dando el tiempo al Señor también para que Él haga el trabajo en los corazones, en las multitudes, como decía el hermano, y hacerlo, hermano, sin hacer acepción de personas hacia afuera, ¿verdad? Un pastor me decía que en una iglesia que él pastoreó en Estados Unidos, uno de los predicadores más antiguos se oponía a que él predicara el evangelio a los de raza de color, y él tuvo que decirle, hermano, lo siento, pero Cristo murió por todos. Y este hermano tuvo que salir de la iglesia, no quiso estar en una iglesia así. Y parece, hermano, mentira que todavía suceda esto, pero puede estar pasando. Y también, hermanos, en último lugar, alcanzar a la comunidad. Eso fue una idea que agarró mi corazón, como dice el hermano, las ideas pueden ser como semillas. Alcanzar a la comunidad por medio de vernos como ellos nos ven a nosotros, hermanos. Y eso significa empatía, eso es ponerse en lugar de las otras personas. La Biblia dice que nosotros somos cartas leídas, y hermano, el inconverso es muy celoso a la hora de revisar su vida y mi vida. Así que eso es un punto muy importante. A veces queremos testificar o ganarlos a nuestra manera, Pero Pablo de alguna manera decía que él se hacía, se ponía en el lugar de otros a fin de ganar a la mayor cantidad de ellos. Meternos, hermanos, en las multitudes. Esto ha sido también muy profundo para mí, ver las multitudes. El Señor Jesús siempre las vio. Él dice en los evangelios que al ver a las multitudes, Él tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Eventualmente usted puede ser el pastor de esas ovejas o de esas personas que hoy están en las multitudes. Esto es, hermano, lo que podemos concluir de esto.
Muy bien. ¿Cuántos faltan? Hermano César, hermano Daniel. Muy bien. Aquí, tres. Muy bien. Vamos a seguir. Cuatro minutos. Y aquí, otro. Ok. Breves, hermanos. Cuatro minutos.
Gracias, hermano. Que el Señor les bendiga. Nosotros en nuestro equipo, en nuestro grupo, llegamos a la conclusión que no importa cómo sea la iglesia hoy, definitivamente sí hay cambios que mejorar. Estamos convencidos de eso. Llegamos a esa conclusión, hay muchas cosas que tenemos que mejorar y pensar en cuanto a esta enseñanza que estamos viendo. Dos, poniéndonos en la posición de la gente que nos visita por primera vez, necesitamos mayor organización en información, e información en cuanto a lo que hacemos. Alguien daba un ejemplo, por ejemplo, los rótulos. ¿En cuántas de nuestras iglesias hay rótulos? Diciendo, allá están los baños, allá está una puerta auxiliar, etcétera, etcétera. ¿Cuántas de nuestras iglesias tienen ignarios, propiedad de la iglesia, que se pueden dar a una visita, verdad? Y como algo que la gente no sabe y alguien tiene que acercarse, cosas como esas. Alguien incluso decía en nuestro grupo, Biblias, propiedad de la iglesia para las personas que nos visitan o como un regalo incluso a las personas que nos acompañan. Luego, hermanos, en otro punto, pensemos en la comunidad de las visitas y cómo se siente la gente cuando llega a nuestra iglesia. ¿Cómo se siente? Como alguien decía, el ambiente. ¿Qué es lo que mira con nosotros? Quienes tenemos ujieres en la puerta, ¿qué clase de ujieres son? ¿Qué clase de personas son? ¿Cómo se recibe a la persona? ¿En verdad es algo natural? ¿Es algo que nace del corazón? ¿Tiene esa vocación? ¿Es el don de servir esa persona? Y pensamos bastante en cuanto a la comunidad de las visitas cuando llegan a nuestra iglesia. ¿Cómo se siente la gente cuando se recoge la ofrenda? Muchos de las personas afuera tienen ese concepto, ¿verdad? Ah, todo es dinero, todo es dinero. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros que estamos al frente cuando sabemos que tenemos que recoger alguna ofrenda o alguna ofrenda en especial? Alguien ha dicho eso y lo hemos practicado en nuestra iglesia. Al invitado, a la persona que nos visita, hacerle ver que no estamos interesados en su dinero, que le amamos en el amor de Cristo, tenemos otro interés con él, y que por favor se abstenga de dar. Esto es algo que la iglesia sabe, y una explicación. Entonces eso podría ayudar bastante a la persona que nos acompaña. Otro hermano decía, en la buena intención de traer personas a la iglesia, muchas veces descuidamos los detalles. Todos queremos llevar gente a la iglesia, ¿verdad? Todos trabajamos en cuanto a eso. Pero, hermanos, yo recuerdo una ocasión, estando en la iglesia bautista Éfata, y nos propusimos, hermanos, llevar 1,000 personas ese domingo a la iglesia. Y, hermano, gracias a Dios lo logramos, por un lado. Y qué bendición por eso. Nos propusimos bautizar por lo menos 100 personas ese domingo. Y gracias a Dios también lo hicimos. Pero, hermanos, honestamente, yo recuerdo, y conforme uno va madurando y entendiendo muchas cosas, hermano, fue un caos por otro lado, ¿no? Sinceramente, nuestro espacio, hermano, no era ni para 300 personas. Entonces, en la buena intención que tenemos de hacer algo, hermano, no nos damos cuenta a veces de cuánto estamos perdiendo a la larga. Y mucha esa gente, hermano, yo nunca la volví a ver en la iglesia. Nunca, nunca. Entonces, en esa buena intención, hermanos, debemos de cuidar esos detalles, qué tanto tiempo nos sentamos con los hermanos de la iglesia, con la gente que nos ayuda a organizar, a pensar, a meditar, a modo de que la gente diga, aquí está pasando algo diferente, aquí es algo diferente, etcétera, etcétera. Otro, hermanos, debemos hacer una mejor inversión, aunque exista la posibilidad de pérdida, ¿verdad? Y me comprenden eso, hermanos, a veces A mí me pasa personalmente como que, no, ¿cuánto ha costado juntar ese dinero? ¿Cuánto tenemos ahí? ¿Nos va a servir para esto, aquello? Y como que, sí, invitemos, pero... Y no, hermano, entonces es un buen punto que nos hace pensar, refrescar nuestras ideas en cuanto a la inversión con la posibilidad de pérdida. Quien quiera que alguien se quede por esa inversión que hicimos, y eso vale bastante. Tres, pensamos también en el programa de la iglesia. Compartimos bastante lo que el hermano anteriormente dijo. No tenemos en la Biblia meramente a veces algo que nos dice específicamente cómo hacerlo. Sabemos que debe ser con orden, decentemente, y podemos pensar como iglesia en ese programa, ¿verdad? La invitación, el inicio, desde que alguien llega a la iglesia hasta la invitación, todo debería ser hermoso y bien detallado. Bienvenida, especiales, lectura bíblica, el mensaje. ¿Quién está haciendo todo eso? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo está haciendo? Luego, hermanos, llegamos a una conclusión como equipo. No importa el detalle al final. Lo que importa es que repercuta en la vida espiritual de la gente. Y, hermanos, concluimos que todo esto que nos estamos aprendiendo y nos están enseñando es lo que humanamente podemos hacer. Y debemos mejorar y seguramente que hay muchas cosas que cambiar. Pero, hermanos, no nos olvidemos de lo espiritual. Es Dios quien hace la obra, es Dios quien añade y ese sería un buen énfasis en nuestra iglesia. Nosotros cada jueves oramos por eso. Señor, sé tú quien añade, sé tú. Y oramos literalmente por las personas que estamos conociendo y que estamos invitando, y estamos viendo el resultado de ver a esa gente por la que estamos orando, como algo propio y algo de lo que estamos aquí llegando a acuerdo con los hermanos en nuestro equipo. La iglesia debe estar constantemente pensando en cómo la gente de afuera se sentiría en nuestra iglesia y estar dispuestos a cambiar sin comprometer nosotros la verdad que tenemos. Si me acompañan a 1 Corintios 9:20, iba a decir con esto termino, pero 1 Corintios 9:20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago, ¿por causa de qué, hermanos? Del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y un énfasis aquí, ¿verdad? Por si de repente tuviera alguno de nosotros aquí, ¿verdad? Esto no habla de métodos mundanos. Traer métodos mundanos a la iglesia, ¿verdad? Por si hubiera de repente, como nunca conocemos, algunos pareciera, ¿verdad? Que no, pero no son bromas. Luego, hermanos, alguien me enseñó a mí una vez, nunca estamos bajando a Dios a nuestro nivel. Siempre nosotros estamos hacia arriba. Yo me quedo dormido en la tercera cama por eso.
Amén, hermanos. Nuestro grupo era unos de la capital, otros de interior y otros de México. Entonces había algo de diverso, Honduras también. Entonces, un poco de todo. Entonces, llegamos a verlo como dos puntos. Uno, necesitamos la dirección de Dios y el Espíritu Santo guiando a nosotros. Es decir, como yo digo a mi iglesia, que Dios, por favor, darnos un terreno para nosotros, o por favor, mándanos al bosque por la persecución a la iglesia. Yo no quiero construir un templo si Dios no quiere. Si Él quiere mandarnos hasta el bosque y ahí vamos a estar, está bien. Pero tampoco quiero invertir un montón de dinero en un templo que Dios no quiere. Entonces, cada quien necesita hacer según que el Espíritu Santo está guiando. Entonces, con el grupo que tenemos, unos dicen, nosotros, esa sí es plástica, sería buenísimo para nosotros. Ellos ni tienen esos. Entonces, no voy a decir que si usted tiene bancas, o tiene sillas, o tiene unas tablas, como Dios guía a usted, y eso trae a nosotros al otro punto. Y el otro punto es que nosotros necesitamos conocer nuestra gente. Es decir, nosotros conocemos nuestra gente y con quién estamos trabajando, y podemos usar eso en la dirección del Espíritu Santo, y así podemos trabajar mejor. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, Jesús, sabiendo todo, amén, Jesús está viendo dónde está viendo con quiénes él estaba trabajando. Él dijo a unos pescadores y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, que él supo con quién él estaba trabajando. Entonces, él hizo todo en acuerdo que cómo sale mejor para su gente. Entonces, los de capital es un poco diferente. Los de nosotros de interior, tampoco, usted está hablando mucho de calor y calor y calor, y nosotros estamos buscando cómo quitar el frío afuera y mantener el calor adentro. Entonces hay una diferencia. Entonces, cada quien necesita saber con quién está trabajando. No hay razón de salir y gastar tanto en unas sillas con tela y todo bonito, y cuando están felices con una tabla y están mandando dinero para alcanzar otras misiones, otros proyectos allá. ¿Por qué gastar? Entonces, debemos saber con quiénes estamos trabajando. Entonces, si nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, estamos bien. Y conociendo con quiénes nosotros estamos trabajando, entonces uno dice, ni nosotros ni tenemos una cuna. Y la cuna, ¿qué cuna? No tenemos cuna. Algunas cosas aplica y no aplica porque sabemos con quién estamos trabajando, y algunas cosas que Dios no ha guiado todavía por ahí porque no es lo mayor donde estamos. Entonces, hay muchas cosas prácticas que uno puede pensar y tocar, pero mayormente yo miro en esos dos puntos, que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Que mándanos al bosque o darnos un terreno, pero no deja nosotros estancados aquí. Y el otro es conocer con quién estamos trabajando. Sea decir bienvenidos a Fulano de Tal, o solamente extender la mano con una sonrisa y saludar a alguien cuando entra, dependiendo con la gente y con quién usted está trabajando, así usted trabaja. Entonces, usted que gente como Cristo piense con quién está trabajando. Y así trabaja según el Espíritu Santo está guiando.
Muy bien. Póngase en pie, hermano. Yo creo que ellos necesitan algunos ponerse en pie sin duda. Estirarse, bueno, ¿verdad? Eso está bueno. Bueno, sí, yo creo que todo ha sido magnífico, y lo de Dios, pues tiene que... Así de pie vamos a leer aquí en Efesios 4, hermano. Mi hermano José, ¿verdad? Pues estuvo leyendo ese pasaje y yo, es exactamente, ¿verdad?, lo que tenemos que practicar. 4 de Efesios, verso 11, ahí dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Puedes sentarse, gracias. Solo quiero mencionar aquí los hermanos que tocó el hermano Carlos Isaac Sop, de la Iglesia Bautista Getsemaní, hermano Jorge Mario Arévalo, de la Iglesia Bautista Peniel, no ya de San Miguel, ¿verdad? Es otra Peniel de aquí, de Guatemala, hermano Azael Calderón Godínez, de la Iglesia Bautista Maranata, hermano Walter Morales, Iglesia Bautista Peniel, hermano Luis A.J. Dubón, de la Iglesia Bautista de Nazaret, Pascual García, de la Iglesia Bautista de Nazaret también, Ervin Alejandro Cúmez, de la Iglesia Bautista Vida Nueva, y Luis Francisco Avendaño, también de la Iglesia Bautista Vida Nueva, José Alvarado, de la Iglesia Bautista Maranata, y su servidor de allá del Salvador, ¿verdad? Lo comprometimos nosotros a orar unos por otros, y bueno, la mejor aquí, lo de Dios siempre tiene que prevalecer. Ha prevalecido, está prevaleciendo y por supuesto va a prevalecer. No estemos tan angustiosos o afligidos por eso como algunos piensan, ¿verdad? Ah, la iglesia, ¿verdad? Quizá va a desaparecer, jamás. Es como la versión también que tenemos, ¿verdad? Versión 60, esta es la palabra de Dios, 59. Algunos dicen que ya no es. Yo creo que es terrible eso que está pasando dentro de nosotros, los bautistas, ¿verdad? Esto va a ser otra conferencia, sin duda. Qué tremendo. Estuve en una conferencia donde un hermano se dijo, qué barbaridad, ¿verdad? Que solo la de la King James, esa es para ustedes también, ¿verdad? Pero para la traducción para nosotros, qué tremendo, ¿verdad? Si es que, hermanos, es de mejorar, ser, esa es una lucha de organizarnos. No siempre estamos bien organizados, siempre hay fallos. Nosotros siempre tenemos fallos. Yo estoy tratando de ser todo organizado, ¿verdad? Pero los músicos me levantan y dicen, magnífico, ¿verdad? Todo eso, pero siempre hay fallos, hay que superarlos. Y mejorar, por supuesto, en cuanto a las visitas, hacer mejoras en el templo, ya hemos, han hablado mucho los hermanos, hacer eventos a nivel, digamos, de la comunidad o de la ciudad, incentivar un día de ganar las almas, por la noche, por la tarde, no sé. Nosotros tenemos un programa de casa por casa los días sábados, y mantenerlo siempre bajo los principios bíblicos fundamentales. No vendemos. Amén. Dios le bendiga, ¿verdad?
Dios les bendiga, hermanos. Yo sé que ustedes no me quieren escuchar, pero ¿qué les parece si oramos para la comida mejor? No, está bien. Ay, no. Okay. No vamos a leer mucho, hermanos. Estaba recordando que hace un tiempo hice unos videos. Me agarraron bien verde, bien, y solo leí. Esto es lo que quiero hacer nomás ahora también, solo leer, ¿verdad? Y a ver si me da chance también, ¿verdad? Nosotros hablamos acerca de por cierto que una hoja tuvimos que descartar, no pudimos hacer nada más, nomás viendo a través de los ojos nuevos. Y en eso coincidimos en algunas cosas muy interesantes. En verdad, tenemos mucho que aprender en cuanto a las estructuras de nuestros edificios. Hablamos con un pastor de allá, de los nuestros, allá en Tegucigalpa. Él está en Tibucá. Y él dijo, no hombre, si es que con nosotros solo hicieron un cajón y ya estuvo. Y venga, predique un par de bancas. Y no sabían que había que ir al baño, no sabían que ir allá. Y es interesante, hermanos, porque tenemos que aprender, aquellos que están construyendo, que hay cosas muy interesantes y muy importantes para las visitas y para los hijos de Dios, para los hijos del Rey, pues, ¿verdad? Es importante, hermanos, y hemos hablado nosotros en estos primeros puntos ahí acerca del templo, si es fácil llegar. Y nosotros coincidimos que por lo menos el de nosotros es fácil, y con la excepción de alguno que no es tan fácil, ¿verdad? Y eso siempre pasa. La primera impresión, ¿verdad?, del templo y terreno. Algunos ni siquiera tenemos terreno. No solamente 166 varas cuadradas y ya estuvo. Eso estoy hablando de mí, no digan nada, por favor. Y es difícil, hermanos, y se torna difícil algunas cosas, pero podemos aprender, podemos cambiar de lugar, no es pecado, amén. Y hablamos ahí un poco, hermanos, y algunos hermanos dieron algunas sugerencias. Por ejemplo, algunos accesos, algunos terrenos difíciles para los templos. Algunos son para abajo, algunos son para arriba, y se dificulta muchas veces a las personas discapacitadas. Se dificulta mucho a los ancianos, y ahí tenemos que pensar, pero algunas veces no pensamos en eso, ¿verdad? Y en cuanto a otras cosas como el asunto de los baños, es interesante, la mayoría de iglesias, pues será que ha ido algunas pocas yo, pero no he visto que están señalizados, bien poco, ¿verdad? Y cuando hay una emergencia andan buscando dónde está el baño y a dónde, y es una corredera para todo lado, ¿no? Es bien difícil, la verdad, hermanos, es cierto. Y es tremendo, hermanos, de veras, pero por eso estamos, ¿verdad?, para ir aprendiendo, y cuando vamos a hacer una construcción, pensar todos en esas cosas. De hecho, hermanos, hermano Fabricio Bonilla está construyendo y está pensando sobre algunos baños para niños, para esto, para lo otro, para discapacitados, esto, y es interesante, hermanos, porque nunca pensamos en eso a veces, ¿verdad? Solamente un baño para 100, ¿verdad?, y más a veces, así que es bien tremendo todo eso. ¿Se siente, dice, cómodo al entrar al edificio? Pues eso depende. Algunos lugares tienen lo que se llama gradas, y no hay pasamanos, y es bastante difícil para algunas personas, como dije, en este caso, ancianos. ¿Qué más podemos decir? Pues en las modales, si se recibe bien a la gente, yo creo que la mayoría lo hace. Con la excepción de algunos, y siempre hay las excepciones, y está bien, ¿verdad? Yo creo que tenemos que aprender de algunas iglesias que son muy meticulosos con esto, y algunos no lo somos, y creo que tenemos que aprender un poco también de eso. Dice, se le permite a la gente tener la oportunidad para descubrir quiénes somos. Bueno, eso algunos hermanos sugirieron ahí en el brochure, ¿verdad? Tener la información, ¿verdad? Para dar a la gente y saber a dónde va, qué es lo que quiere y toda esa cuestión, ¿verdad? Que ustedes ya conocen y que, pues, saben. La otra situación es el asunto de la sala cuna. La mayoría que estuvimos no tenemos sala cuna, ¿verdad? Solo dos, la excepción de dos, no tenemos sala cuna. Así que, no podemos hablar mucho de eso, ¿verdad? No tenemos sala cuna, debemos tenerla, ¿verdad? Pero no tenemos, y bueno, ahí en el futuro Dios primero tendremos. En el asunto del servicio, hermanos, el culto de adoración, y en esto solo quiero enfatizar el asunto, por ejemplo, de la música. Dice, si la música es buena, todo depende. Porque para algunos alguna cosa en su iglesia es buena, y algunos para algunos saltar y que la música sea movida es buena. Entonces todo depende. Para mí tiene que ser espiritual, ¿verdad? Para mí tiene que ser un mensaje que agrada a Dios más que a mí, que alabe a Él. Eso es lo que puedo decir para nosotros, amén. Y estoy hablando ya personal, pero si es el grupo, hermano, ay, perdón, hermano, pero es que cuando me emociono, Bien, hermanos, y creo que es lo más relevante, hermanos, que podemos compartir. El asunto de, como dije, son más sobresalientes sobre el asunto de la música. Los mensajes, dice, son interesantes. Bueno, todo depende del que estudie, si no estudia, quién sabe, ¿verdad? Pero depende, ¿verdad? Queremos, hermanos, que en la iglesia los mensajes sean interesantes, y sobre todo yo he aprendido tres cositas: que sean fácil, sencillo y entendible. Es todo. Yo no quiero impresionar a nadie, absolutamente. Lo único que quiero hacer es comunicar la verdad que el Señor dijo, no la verdad mía, la que Él dijo. Amén.
Muy bien, vamos a concluir. Yo creo que ya está el almuerzo, hermano Tomás. Todavía no. 10 minutos. Okay. Una de las cosas, hermanos, que yo he visto en esto, cada quien tiene su punto fuerte. Y no, por favor, no me malentiendan, lo espiritual es lo más importante, que Dios haga la obra. Pero no importa qué tanto quiera yo y ore, si yo salgo a sembrar maíz y no sé hacerlo, y lo hago en el tiempo inoportuno, y no lo hago bien, no me va a dar cosecha. Así es. En los Estados Unidos, el mes entrante, en donde nosotros vivimos, se siembra el maíz. Se cosecha en septiembre a octubre. Si yo salgo en septiembre a octubre y siembro el maíz, no va a haber cosecha, se va a arruinar con el hielo y todo lo demás, se va a podrir y no va a haber cosecha. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es un equilibrio de no descartar lo espiritual en lo absoluto, pero utilizar las herramientas, la sabiduría que Dios nos puede dar para hacer la obra lo más bien posible. Y de estar dispuestos a ir con otros hermanos a decirles, oiga hermano, en su iglesia parece que ustedes saben muy bien atender a la gente. Ayúdeme, cuénteme cómo lo hizo, qué es lo que hacen, cómo es eso. Y ayude, busque a otros hermanos que puedan ayudarle. Hermano, en su iglesia parece que la calidad, la forma en que los hermanos trabajan en su música, lo hacen muy bien. Ayúdenos, enséñenos, venga a darnos una plática, venga a darnos una conferencia para que nosotros podamos aprender de usted. Y nos ayudamos y crecemos mutuamente. En su iglesia, hermano, parece que su templo funciona muy bien. O tal vez por ahí hay uno que dice, mire hermano, hicieron su templo, cuénteme. Oh, no hermano, aquí, pero mire, esto no salió bien, aquello no salió bien, quisiéramos haberlo hecho de esta manera. Pues podemos aprender aún de la experiencia de otros. ¿Sabe qué? Alguien ha dicho esto y creo que voy a usar esto. La definición de tontera es seguir haciendo lo mismo vez tras vez tras vez y pensar que va a salir de una forma distinta. Es cierto. Y si no podemos aprender de otra persona, ¿qué sabiduría es esa? Entonces mejor hermanos, vayamos y digamos, y si usted hizo algo que no le funcionó muy bien, pues cuénteselo a otros. Oiga hermano, no cometa el error que yo cometí. Hicimos el templo y se nos olvidaron los baños. Y bueno, ahora, ¿corredera? Pues ya hasta la casa del pastor o algo para usar el baño, no sé. Pero ayude a que los hermanos, a otros puedan aprender de usted en cuanto a llevar adelante la obra y lo que estamos haciendo. Vamos a orar de una vez por los alimentos, van a ser unos 5, 8, 10 minutos todavía. Gracias por esta mañana, hoy en la noche. Si Dios permite, tengo la carga de predicar o de compartir un mensaje que se llama La Carga del Conflicto. Y vamos a hablar acerca de conflicto en ministerio, porque siempre, si se está haciendo algo, hay conflicto. Y vamos a hablar de eso. Oremos. Padre, gracias por este día, por lo que se ha hecho, por el compañerismo, por la plática. Queremos afilar bien las herramientas. Queremos tenerlas bien para servirte lo mejor posible. Pero siempre también recordamos, Padre, que la obra es espiritual y tú haces la obra usándonos a nosotros. Así que, Padre, que nunca perdamos ese equilibrio y que siempre tengamos la mente y el corazón puestos en ti, pero también a la vez, Padre, que hagamos lo mejor posible porque tú te lo mereces. Eres Dios tan grande, digno de toda alabanza, digno del sacrificio de nuestras vidas. Te alabamos por ello. Bendice los alimentos, bendice la tarde, las actividades de cada uno de los hermanos y tráenos con bien una vez más en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.